las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias de como son. Desde los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil, acá en la ciudad de Miami. Hoy en la tertulia, en esta tertulia de las noticias de como son, vamos a estar discutiendo con nuestros invitados algunas de las noticias que les voy a presentar. Por un lado, la Unión Europea está calificando de muy difícil, o al menos de difícil, la situación de los derechos humanos en Cuba. Esto lo ha hecho en el informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo. Esto es interesante porque se produce a solo unos días de que las Naciones Unidas votó a favor de la resolución del gobierno cubano, incluidos los países de la Unión Europea. Así que vamos a explicar un poco también, al margen de la noticia como tal, cómo es que funciona esto. Por otro lado, los MIPIMES. ¿Saben ustedes lo que son los MIPIMES? Bueno, pues se lo vamos a decir, pero son las pequeñas y medianas empresas. Hay un artículo de la periodista Miriam Leiva que le llama MIPIMES, otra novela por entrega, y tiene que, por supuesto, que ver con todo esto de el desorden de la tarea ordenamiento que se está tratando de ordenar. Interesante el trabalengua, pero sin duda tiene a los cubanos de verdad en vilo. Y por otro lado, señoras y señores, malas noticias. Vuelve a romperse un récord de los casos de COVID-19 en Cuba. 2.464 casos en las últimas 24 horas. Esto es grave. No hay manera de controlar el COVID-19 dentro de Cuba, a pesar de esta intervención vacunal que se está poniendo dentro de Cuba. Son las noticias que tenemos para hoy, para analizar en esta tertulia de las noticias como son. Me acompañan desde La Habana Miriam Leiva, autora de este artículo de los MIPIMES, otra novela por entregas. Miriam Leiva, periodista independiente, fiel participante de este programa Las Noticias Como Son, columnista de Cubanet. Y también me acompaña Mario Pentón desde la ciudad de Miami. Bueno, antes lo presentaba como periodista del Nuevo Herald. Ahora Mario Pentón trabaja para América TV, es decir, es periodista de la cadena América TV acá en el sur de la Florida. Así que con ellos dos vamos a estar solamente en minutos, vamos a estar discutiendo las noticias. Pero antes de pasar a la tertulia, quiero tener dos notas que desafortunadamente no son buenas. No sé por qué, pero hay días que las noticias malas sobrepasan a las buenas. En este caso, bueno, pues en primer lugar hay que hablar de este derrumbe que ha sucedido acá, vamos a decir al norte de la ciudad de Miami Beach, para que se ubiquen. Es una Surfside, es una ciudad que está al norte de Miami Beach, en la misma costa, ¿no? En la costa este de Miami, pero un derrumbe de este edificio. Yo sé que muchos en Cuba, yo estoy recibiendo por WhatsApp, por Twitter, veo la preocupación, o por lo menos los comentarios de la gente en Cuba. Se conoce la noticia en Cuba, es un edificio que se derrumbó y desafortunadamente hasta el momento hay cuatro cadáveres, o sea, cuatro muertos, cuatro fallecidos a consecuencia del derrumbe. Pero lo más grave es que la cifra de desaparecidos subió de 99 a 159, lo que significa que al menos en este momento hay 159 desaparecidos. De ese número a la cantidad de personas que puedan haber fallecido, o sea, que se pueda convertir de desaparecido a fallecido, lamentablemente parece que es grande. Y por otro lado, hay que informar, o por lo menos para darle el pésame a su viuda, que ha muerto en esta ciudad de Miami, el preso político Roberto Martín Pérez. Sin duda es un ícono del presidio político cubano. Así que bueno, nos vamos a tertulia entonces con estas noticias negativas, pero nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y bueno, en este caso hoy para nuestro participante, que no es tan usual, pero es bueno coincidir con él de vez en cuando.
Claro que sí, ¿no? Y sobre todo Mario Pentón, un periodista. Me faltó decir que Mario Pentón es también uno de los colaboradores del diario digital 14 y medio en La Habana, que dirige Giovanni Sánchez. Mario Pentón, saludos, bienvenido, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal, Amado? Miriam, un placer inmenso estar con ustedes. Como decías, pues ahora trabajo para América TV, el canal 41 de Noticias de Miami. Estoy como editor, director editorial de su página online. Ahí pueden encontrar todas las noticias de actualidad del sur de la Florida y también de Cuba y Venezuela.
Ojalá que no esté interrumpido, no esté vetado dentro de Cuba el canal 41. Es como si puede estar, por ejemplo, Radio Televisión Martí. Quiero comenzar contigo, Mario, antes de irnos a la primera noticia, sobre todo para que nos actualices un poco. No creo que hay muchos detalles más allá de todos los esfuerzos que se están haciendo, pero para que nos actualices brevemente, porque sé que hay gente preocupada en Cuba, por lo menos que quiere saber sobre la situación de este edificio que se ha derrumbado ahí al norte, en Surfside. Repito, para que lo ubiquen los cubanos, está al norte de Miami Beach.
Efectivamente, mira, en este mismo momento está hablando el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, y dando las últimas estadísticas. Está junto con la alcaldesa del condado de Miami-Dade, es un condado como una provincia en Cuba, Daniela Levin Cava. Y bueno, pero las últimas noticias, lo que tenemos hasta ahora es que hay 4 personas fallecidas y 159 permanecen desaparecidas después de que este edificio de condominios, la torre que daba al sur, es decir, la torre más lujosa de este condominio, se derrumbara a la 1:30 de la mañana y sorprendiera a muchísimos de sus residentes mientras dormían. Las labores de rescate son ingentes y muy intensas. Las condiciones en Miami, en el tema este de meteorológico, han sido muy muy malas. Ha estado lloviendo, ha hecho bastante viento. Todo esto imposibilita las labores de rescate. También en la misma estructura han ocurrido algunas explosiones, fuego, y bueno, ahí están los rescatistas, que son los mejores del país y también uno de los mejores de todo el mundo. Los equipos de rescatistas de Miami-Dade están intentando pues salvar a alguien. La esperanza es lo último que se pierde, y están llegando gente de todo América Latina y de todo el país, porque esta es una comunidad muy internacional. Habían argentinos, habían cubanos, habían colombianos, y bueno, en eso estamos.
Muy bien. Bueno, vamos entonces a las noticias. Mario Pentón, también, por supuesto, creo que me faltó mencionar el nombre de Ninoska Pérez Castellón, la viuda de Roberto Martín Pérez. Hasta ella también que llegue nuestro más sentido pésame, ¿no?, por el fallecimiento de este preso político cubano. Vamos a las informaciones. Esta noticia es interesante, y es que a pocas horas de haberse producido la votación en en Naciones Unidas, donde el gobierno cubano pues está cantando victoria, porque el mundo entero, prácticamente el mundo entero, ha votado a favor o en contra del embargo estadounidense, a favor de la resolución presentada por Cuba. En la Unión Europea, ha calificado de difícil la situación de Cuba en el año 2020, según el informe anual, repito, ya lo dije al principio, informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo. Dice el texto: las libertades de expresión, asociación y reunión siguieron estando sujetas a importantes restricciones en 2020, con informes de numerosos arrestos y detenciones arbitrarias. Dice además que igualmente señala que las libertades de circulación y expresión sufrieron nuevas restricciones debido a la pandemia de COVID-19, ya que también se utilizaron contra los activistas estrictas medidas adoptadas para contener la propagación del virus. La libertad de prensa siguió siendo motivo de preocupación, ya que Cuba se ubicó entre los 10 países menos libres del mundo, indica la Unión Europea. Quiero comenzar los comentarios, Juan Pendaz. No sé si podemos poner ahora la grabación de Reinaldo Escobar. Vamos a poner el ángulo que le está dando Reinaldo Escobar en una conversación que sostuvo con nosotros, precisamente en este programa. El ángulo que Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, da es interesante, porque yo creo que pone un poco que en claro lo que es la votación de las Naciones Unidas en comparación con el tratamiento de derechos humanos que se da en el mundo hacia Cuba. Vamos a escuchar a Reinaldo Escobar, después, por supuesto, pasamos a Miriam Leiva y a Mario Pentón.
Y una de las cosas que los oyentes de esta emisora debieran de estudiar y debieran de entender es: ¿por qué están votando esas naciones? Esas naciones, la gente no está muy clara en el tema, que las motivaciones fundamentales que tienen muchos países para votar a favor de la resolución que presenta Cuba no es que sean países que apoyen la dictadura, no es que sean países que quisieran que en sus naciones se desarrollara el sistema socialista, no son países que odien a los Estados Unidos, no. La gente que vota a favor de esta resolución están votando por una razón muy simple, que no les gusta la idea de que se apliquen sanciones con carácter más o menos extraterritorial, y están votando porque no les parece bien que esa sea la medida que se deba tomar, no porque consideren que la dictadura cubana sea defendible. Y eso es una cosa que hace falta aclarar, porque el gobierno cubano da a entender a los electores de Granma y a los televidentes de la Mesa Redonda de que todo el planeta entero está apoyando a Villacanel en la dictadura cubana y que está de acuerdo con Raúl Castro y todas esas cosas. Y eso no es así.
Bien. Ese es el ángulo que le ha dado Reinaldo Escobar, bueno, y me parece sumamente interesante comparar una cosa con la otra, porque se produce de una manera casi simultánea. Miriam Leiva, comenzamos contigo y tu comentario.
Sí, yo creo que es lo fundamental, o sea, aquí hay que distinguir dos cosas. La Unión Europea o los países miembros de la Unión Europea desde hace muchos años votan en contra del embargo, o el llamado aquí bloqueo, por muchas razones, entre ellas muy importante, y es los intereses de ellos económicos en Cuba. Vamos a decir que estaban ya desde años atrás, pero que se incrementó el interés por estar aquí presente y tener incluso inversiones cuando vino la aproximación del gobierno de Obama con el gobierno cubano. Entonces hay una cuestión, sobre todo, bueno, ya ellos empezaron antes que eso a votar en contra del embargo. Había un acuerdo anterior desde que se estableció la ley de Burton que el título 3 no iba a ser aplicado, que es el que afecta directamente los intereses de los países, o sea, los empresarios, los inversores y los bienes, ¿no? Uh-huh. De la Unión Europea. Eso lo levantó Donald Trump al hacer totalmente aplicable la ley del Burton. O sea, en estos momentos más todavía ellos están en contra de el embargo, digamos. Ahora, eso es una cosa. Lo otro es la cuestión de derechos humanos. Ahí es importante en este caso, pienso, resaltar que sea más enfático el informe que están sacando este año. ¿Por qué? Porque es que además la Unión Europea tiene muchos mecanismos, es una institución que no es una sola, para empezar que no es un gobierno, son todos los gobiernos integrantes, hoy son 27 de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, pero además las distintas instancias del Parlamento, las comisiones, etcétera. Entonces, eso se llega a esa redacción después de debates entre grupos que presentan distintas posiciones, y es importante porque el gobierno cubano logró que el tema de derechos humanos lo pusieran aparte cuando hizo las negociaciones con la Unión Europea para establecer el acuerdo que hoy en día está en funciones. Y entonces cuando se reúne con la Unión Europea no habla de derechos humanos, sino cuando trabaja la comisión que tiene que ver con eso. Y entonces prácticamente es, tú te sientas, yo te digo y tú me dices, y nada, no pasa nada. Entonces es muy importante este tipo de acuerdo, este tipo de informe, porque eso sí tiene un impacto mayor, y además de eso es la realidad de lo que está pasando en Cuba.
Claro. El reporte de la Unión Europea solamente menciona como avance positivo, repito, solamente menciona como avance positivo la mejoría en el acceso de Internet, pero cuestiona que desde Cuba no se pueda acceder a varios sitios de noticias. Mario Pentón.
Bueno, yo creo que definitivamente estamos viviendo una nueva etapa en las relaciones entre la sociedad civil cubana y la Unión Europea. Una Unión Europea que durante muchísimos años estuvo del lado de la dictadura en cuanto a que validaba prácticamente el discurso del régimen cubano y se pronunciaba en muchas ocasiones de manera similar al gobierno cubano. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues ha cambiado el hecho de que hay un reverdecer de esta sociedad civil cubana, que hay también, gracias a la expansión del Internet y a la valentía de muchísima gente que está dentro de Cuba, hay una percepción diferente debido a que salen videos, debido a que la gente cada día tiene menos miedo de levantar la voz. Y también está el hecho de que la propia crisis del régimen venezolano ha arrastrado al régimen cubano. Recordemos que Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, es quien subsidia la economía cubana y que, según el mismo Departamento de Estado, hay agentes de alto grado, hay oficiales de alto grado cubanos en Venezuela que controlan buena parte del ejército venezolano y que han tomado parte en las torturas, por ejemplo, a opositores políticos. Estas denuncias también las hemos visto repetidas en el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y esto pues no lo pasan por alto los europeos. Realmente es una posición interesante y el discurso también de Dita Cherezova, la vicepresidenta, ¿no?, del Parlamento Europeo, una mujer que viene de Chequia, de un país excomunista, y que evidentemente tiene en sus raíces pues la experiencia de lo que fue el socialismo real para la entonces Checoslovaquia, y que por supuesto sabe que en regímenes como el cubano y el venezolano pues se repite lo mismo, ¿no? La falta de libertades, etcétera.
Estás escuchando las noticias como son.
Escribe Miriam Leiva. Las expectativas sobre la inminente legalización de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas y estatales, las cooperativas no agropecuarias y las empresas filiales a partir de unidades empresariales básicas de ciclo cerrado nuevamente fueron defraudadas por el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil. La neoburocracia cubana necesita más tiempo para coordinar la maraña de decretos, leyes y resoluciones necesarias, pues 10 años de preparación parece que no ha sido nada. La auspiciosa noticia es que en junio y julio se conciliarán las normas de las MIPYMES. En agosto y septiembre será su despegue y antes de finales de 2021 se anunciarán. ¿En cuál mes de 2022 entrarán en vigor es la incógnita que se plantea Miriam Leiva en este artículo? Y es cierto, hay que ver las mesas redondas y hay que ver los decretos, leyes. Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. Pero además llevan 10 años preparándose a través del Congreso del partido anterior hasta este. Y no despega nada, Miriam Leiva. Es como darle la vuelta en una espiral, pero sin subir, en el mismo lugar. Es la bolita con el palito dándole la vuelta. No sé, así lo veo yo para ejemplificarlo. No sé cómo yo sé que tú también lo ves así, de acuerdo a este artículo, ¿no?
Sí, indudablemente. Y además hay una cuestión que es muy importante. En la práctica, lo que ellos están dando a entender, o prácticamente lo están diciendo, es que van en contra totalmente de los trabajadores por cuenta propia. Uh-huh. O sea, ellos tienden, el gobierno tiende a eliminar, diciendo que la gran noticia es que va a reconocer las mini, pequeñas y medianas empresas, finalmente, pues en la práctica lo que está yendo en contra del trabajo privado, porque hay una cuestión, la mini es una empresa de uno a cuánto tú tienes ahí, a cinco personas. Uh-huh. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la persona individual que no quiere ser empresa, que quiere seguir siendo nada más, o sea, un trabajador cuentapropista, no lo puede hacer. ¿Por qué? Bueno, tiene derecho a tener empleado. Vamos a suponer que sea uno, o sea, el dueño, y cuatro empleados que tenga, o bueno, otra combinación. No, tiene de todas maneras que ser tiene que ser una empresa. ¿Y esto qué quiere decir? Que al ser empresa los llevan a esa maraña de legislaciones que están haciendo, sí, y estas manipulaciones que quieren hacer. Entonces, incluso el gobierno ha dicho que, así clarito, ese día sí lo dijo ahí el ministro y la otra señora que estuvo, que los 600,000 trabajadores por cuenta propia y los 120,000 trabajadores que ellos tienen empleados son los que van a ser las mini, pequeñas y medianas empresas. Sí. O sea, no hay otra opción.
La microempresa, Miriam, es de 1 a 10 personas, la pequeña de 11 a 35 y la mediana de 36 a 10. Así es como está planteado. Pero, y ya le paso a Mario Pentón, no quiero demorarme mucho en las informaciones, pero lo cierto es que cada vez que se hace un documento se habla de la empresa estatal socialista. O sea, la empresa estatal socialista es quien tiene, digamos, la vanguardia, y entonces después vamos a ver cómo hacemos todo esto de las cooperativas agropecuarias y las no agropecuarias. Pero, y las MIPYMES. Sí, Miriam, adelante.
No, nada más que para puntualizar una cosa, además, en esa cuestión de las empresas estatales están diciendo que las MIPYMES pueden ser privadas también, digo, estatales también.
O
sea, están metiendo que no son ya las más grandes empresas o lo que ha existido hasta ahora, sino que si hay un chinchal que es estatal y lo quieren poner a competir o aniquilar a un privado que está teniendo éxito, pues los convierten en una microempresa.
Dicen muy bien. Mario Pentón.
Bueno, yo creo que es interesante y que no hay que dejarse engañar. El régimen está utilizando esto como un arma también para su política tanto interna como exterior. Las pymes y los empresarios privados muchas veces, cuando uno conversa con ellos, no quieren hablar ni de política ni tener absolutamente nada que ver, o al menos así pasa cuando hablan con medios que están en Miami, con el exilio cubano, con la oposición, etcétera. Sin embargo, todos sabemos que para tener un gran negocio en Cuba pues hay que tener vínculos con el gobierno. Entonces, yo creo que este es un punto importante. Luego, creo que hay una, digamos, una especie de burguesía roja que está en la nomenclatura del gobierno, es decir, de gente funcionariado con poder, que odia o que ve con malos ojos a la empresa privada. ¿Por qué? Porque durante décadas el régimen cubano dijo que las empresas privadas eran el germen del capitalismo. Entonces, si es el germen del capitalismo y ellos son comunistas, pues es lo contrario, ¿no? Y yo creo que ese rezago, ¿no?, de ese modelo estatal soviético que ha heredado Cuba, o que ha heredado el régimen de Miguel Díaz-Canel, está presente en estos documentos y va a seguir presente por un largo tiempo, porque a pesar de que todos estos viejos generales están muriendo, todavía queda una generación de funcionarios que han sido educados en la extinta URSS, que han sido educados en estos principios del modelo soviético, y que van a seguir dando guerra, sobre todo los del Partido Comunista. No. Yo creo que la solución definitivamente para la crisis económica que tiene Cuba es abrir las fuerzas productivas, permitirle a la gente liberar esas fuerzas productivas y permitirle a la gente que hagan sus negocios, que inviertan, que echen para adelante. Y eso se puede ver aquí mismo en Miami, cómo la gente son tan emprendedora, y no solo en Miami, en la frontera con México los cubanos han abierto infinidad de negocios. Pero sabemos que si el régimen hace esto, se les va el poder de las manos.
Sí, señor. Es una realidad, y además me han dicho personas muy cercanas a todo esto de las pequeñas empresas, las cooperativas, etcétera, que los niveles de corrupción son galopantes. Pero bueno, nos queda muy poco tiempo. Voy a decir nada más el número. 2.464 casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas ha informado el Ministerio de Salud Pública de Cuba. 10 fallecidos. Miriam Leiva, no hay manera de aguantar la situación dentro de Cuba, a pesar de que ya está el proceso de no quiero decir vacunal, porque no es vacuna, es el candidato o como le quieren decir, intervención, el proceso de intervención vacunal dentro de Cuba. Miriam.
Bueno, es que hay una cuestión, el gobierno esto lo para empezar tuvo que empezar a hacer más pruebas y claro, a las pruebas salen más casos. Claro. Otra cosa es que yo no sé por qué motivo, creo que poca gente puede dar alguna explicación y nunca es lógica, dejaron entrar personas aquí de todas partes que lo que han extraído todos esos virus nuevos, y entonces ahí en estos momentos el virus más letal, el virus que tiene peores condiciones está aquí, entonces se está desparramando por todo el país, y eso también es lo que ha colapsado provincias, lugares que tenían un control tremendo, pues ha perdido, mira, Santiago de Cuba, Camagüey, como está en estos momentos, y así sucesivamente. Entonces, lamentablemente, los políticos o los economistas o estas personas matemáticos que hacen las curvas y van a hacer esas disquisiciones ahí, lo que ha estado es implosionando el sistema de salud pública de este país y los trabajos que estaban haciendo los médicos, enfermeros y todas las personas, hasta arriesgando su vida y muertos que hay de salud pública y de otras instituciones, y todo eso lo han implosionado, y ahora la culpa la tienen que no hacen bien las pesquisas, sí, que no van a las casas, que sí, eso existe, y es verdad que lo está desbordando, pero el problema es las medidas que ha tomado el gobierno, que son ilógicas, porque además si dijera, era porque iba a venir mucho turismo, claro, iban a traer mucho dinero, en fin, pero nada de eso.
Así es, Mario Pentón, no tenemos tiempo para más, discúlpame, sabemos que te has quedado engatillado ahí para hablar del COVID-19 dentro de Cuba. Miriam Leiva, gracias, y por supuesto, gracias también a ti, Mario Pentón. Nosotros vamos a poner punto final a esta tertulia de las noticias como son aquí en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos en este tema fondo, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Para conocer cómo marcha la libertad de expresión y de prensa en América Latina, basta con leer algunos de los titulares que aparecen en la página web de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Primero, la CIP rechaza vigilancia oficial en contra de la prensa salvadoreña. Condena la CIP agresiones contra periodistas y medios en Colombia. Alerta de la CID por acoso gubernamental contra la libertad de expresión en Nicaragua. Condena la CID ataque contra la prensa en Perú. La CID denuncia el embargo político contra el Nacional en Venezuela y convoca a la comunidad internacional a la acción. La CID condena arrestos de periodistas independientes en Cuba. Hoy analizamos en este programa especial los retos a los que se enfrentan los medios de prensa, que además del acoso y persecución presentan serios problemas de financiamiento que por demás los hace más vulnerables.
Y no es porque nosotros, por supuesto, somos periodistas, estamos hablando desde este Radio Martí, que estamos llamando la atención de los problemas de la prensa. Y es que la prensa, señoras y señores, desde hace mucho tiempo su labor fundamental, además de informar, por supuesto, es fiscalizar. La prensa fiscaliza. La prensa saca lo que no quieren decir los políticos. ¿Cuántos políticos no han explotado gracias a una investigación de periodistas, de medios de prensa? Por eso la importancia de que exista una prensa fuerte. Fíjense si es así, que cada vez que hay gobiernos que quieren que se oculte algo, da igual que sean gobiernos dictatoriales, autoritarios, de comunistas o de derecha, da igual. Cada vez que quieren los políticos que se oculte algo, lo primero que hacen es atacar la prensa. Lo primero que hacen es debilitar la prensa. Por eso hemos invitado a este programa, vamos a hablar sobre todo lo que está pasando en nuestro continente, en América Latina. Hemos invitado a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa.
¿Qué tal, Trotti? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muchísimas gracias de nuevo, José Luis, Amado. Muchísimas gracias por tenerme en este el espacio de ustedes, un importante programa para llegar a todo el mundo y hablar de este tema tan fascinante, al menos para los periodistas, pero también tan importante para la democracia y para todos los ciudadanos, ¿no? Uh-huh.
Claro, ¿qué le parece? Vamos por orden. Comencemos por El Salvador. De acuerdo a lo que se ha publicado, ¿no?, el ministro de Seguridad ha confirmado que el gobierno salvadoreño está dando seguimiento y monitoreando constantemente a periodistas que tienen una clara intención de generar apología del delito. Y dijo él, y lo cito, vivimos en una libertad de expresión, pero todo tiene su límite, dijo así el ministro. Su primera opinión al respecto, repito, hablando del Salvador.
Bueno, estamos acostumbrados desde varios gobiernos anteriores, pero muy principalmente ahora con el presidente Bukele, que ha habido una andanada de insultos y yo diría más que todo de estigmatización de parte del gobierno salvadoreño en contra de la prensa, que ante la falta, yo diría, de una rivalidad política, de una posición a la que está también diezmando, obviamente ubica a los críticos y en este caso a los periodistas en el otro lado del ring, ¿no? Esto es algo que siempre vemos en los gobiernos presidencialistas o muy personalistas. Lo hemos visto incluso aquí en nuestro país con Trump, lo hemos visto obviamente con el kirchnerismo, también lo vemos con todo tipo de populismos, ¿no? Es decir, siempre toman al periodismo y a los medios de comunicación como un contrincante político. Y en esa batalla muchas veces lamentablemente tienen mucho éxito, porque también los periodistas y los medios se meten dentro de la batalla, en el fango, como decimos, en un tango muy famoso, Cambalache, ¿no? En el mismo lodo, ¿no?, todos terminamos manoseados. Y ahí es donde un poco pierde el periodismo la distancia. Estos estrategas de la comunicación, muy apoyados también por las redes sociales y escapando a la obligatoriedad de conferencias de prensa, al estar tête a tête con los periodistas para que puedan preguntarles preguntas que son incómodas, lo hacen directamente en una comunicación totalmente unidireccional a través de Twitter y creen que con eso ya están haciendo comunicación. En realidad lo que hacen es propaganda, no comunicación. Hay una gran diferencia entre información, la que pueden traducir los periodistas, a la que los gobiernos pueden hacer directamente, que no es información, es directamente propaganda, porque claro, ningún gobierno se va a criticar a sí mismo por alguna situación incómoda que le haya pasado, como incluso podría pasar ahora en El Salvador con el ministro de Seguridad, ¿no?, que por un lado acusa a los periodistas y a los medios a través de los propios medios, y cuando se defiende para decir que es mentira, que él no lo dijo, lo hace por Twitter y no lo hace en frente de los periodistas, donde le podrían estar preguntando e indagando un poquito más del tema, ¿no?
Pero Trotti, bueno, ¿por qué esa pelea, perdóneme, esa pelea de Bukele contra la prensa salvadoreña?
Bueno, eso nace ya de cuando Bukele era alcalde de San Salvador, no es nuevo, no nace en el proceso electoral y después como presidente. Ya Bukele tiene demandas judiciales de parte de algunos medios de comunicación porque tenía varios bots utilizados dentro de su partido político para atacar continuamente e insultar a periodistas, porque bueno, como cualquier otro funcionario muy con vocación autoritaria, cree que toda investigación periodística o todo ataque de periodista o toda crítica de periodista es un ataque directo a él mismo, ¿no? Entonces, en esos personalismos, estos presidentes lo único que tratan de hacer es atacar. Ahora, él no atacaba solamente estigmatizando, insultando a través de Twitter, como sí lo hacía. Había acciones mucho más concretas y de ahí hay algunas demandas por las que tuvo que responder, que obviamente después el Poder Judicial las evadió o las dejó de lado, ¿no?
Claro. Vamos a pasar a Colombia. Colombia es un caso, a mí me preocupa muchísimo, no solamente por el estallido social y la inestabilidad en el país, sino porque estoy leyendo una información, ustedes han compilado más de 200 agresiones contra periodistas y medios de comunicación solamente entre el 28 de abril y el 4 de junio, es decir, en muy poco periodo de tiempo, en el tiempo de las protestas callejeras, pues van contra los periodistas. La situación en Colombia es compleja porque es un país democrático, es un país que aunque tiene sus crisis políticas, tiene su población pidiendo, puede haber de todo dentro de Colombia, pero también hay muchos abusos policiales y muchas denuncias de abusos policiales, que esto está por supuesto en manos de la prensa. Y sin embargo hay agresiones contra la prensa. Me imagino que a ustedes les tiene que preocupar muchísimo lo que pasa en Colombia también, Trotti.
Sí, sí, totalmente, Amado. Yo creo que hay que hacer una distinción. El tipo de agresiones en contra de los periodistas y la prensa en Colombia dista mucho de lo que está pasando en El Salvador o puede estar pasando en la Venezuela de Maduro.
Claro, porque no es institucional.
Exacto, no hay un ataque per se del Estado. Sí hay abusos, y esto siendo la policía de parte del Estado, sí hay que decirlo también, sí hay abusos y excesos de parte de la policía, pero están dentro del marco, por ejemplo, como también lo que ha sucedido con las protestas en Chile, las protestas en Ecuador, las que hubo también en su momento en Perú, en el último año de pandemia y un poquito antes, ¿no? Con estos conflictos civiles o conflictos cívicos por temas X de no inclusión o temas económicos que derivan en levantamientos sociales, y los periodistas cubriendo estas manifestaciones, obviamente entre el fuego cruzado, también forman parte de las víctimas. También hay que aclarar que no solamente la policía, pero sí también sectores de facto de las propias, de los grupos manifestantes, están atacando a periodistas, porque obviamente estamos viviendo en momentos demasiado polarizados por toda la información y la propaganda que hay, y a los periodistas y a los medios se los empieza a sindicar como parte de. Entonces, prácticamente un periodista con un gafete del Tiempo de Bogotá, para alguien que está en la vereda de enfrente o de la izquierda o que está a favor de la FARC o del ELN, obviamente va a estar en contra de este medio. Si tomamos NTV24, que tiene una cierta ascendencia con el gobierno de Duque, cualquiera que está del otro lado va a castigar a los periodistas. Esto es, en países tan polarizados como es Colombia, donde está el uribismo y están otras secciones de poder, obviamente el periodismo siempre se lo encuentra de uno o de otro lado, ¿no? Hay poca distinción del papel de la prensa.
Claro, en estos momentos, Trotti, hay pues una comisión interamericana de derechos humanos, ¿no?, visitando, sí, revisando las últimas denuncias que se recibieron de las protestas, de las graves violaciones a derechos humanos, como se dice realmente. ¿Usted piensa que también van a investigar las cuestiones estas de la prensa en Colombia?
Sí, 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 totalmente. Yo creo que sí. Es parte del trabajo que también está ahí, por lo que conozco, en parte de esa comitiva, también el relator especial de libertad de expresión. Así que seguramente lo es, y obviamente la CIDH va a estudiar bastante estos asuntos, y ellos siempre tienen un poco la visión de que el Estado no pueda violar. Es decir, obviamente hay grupos de manifestantes que pueden estar transgrediendo normas de civilidad, pero siempre la preocupación es lo que hace el Estado, ¿no? Así que creo que es muy productivo que la CIDH esté destacada en Colombia.
El caso de Nicaragua, no sé, no quiero evaluar y decir que uno es peor que otro, pero yo creo que si hay un lugar preocupante en este momento en América Latina es Nicaragua. Y digo que sí porque es un país que ya va por 4 candidatos presidenciales o futuros candidatos presidenciales detenidos, algunos las mujeres en su casa, o sea, la casa por cárcel, y otros en prisiones. Acusados incluso hasta de terrorismo, de estar al servicio del extranjero, etcétera. Pero la situación de la prensa me parece preocupante, Trotti. En este programa, hace solamente horas, habíamos entrevistado a Luis Sánchez. Luis Sánchez es editor en jefe del diario La Prensa. Y el señor Sánchez, don Luis, nos dijo en este programa, y está aquí, salió al aire, está grabado, nos ha dicho que hay muchos columnistas de la prensa que ya le habían enviado algunos artículos para que se publicaran, y el miedo es tal que los están llamando o lo están llamando para decirle que por favor los publique de manera anónima o que no los publique. A ese nivel está el terror que se está viviendo en Nicaragua con la información. Articulistas pidiendo que no pongan su nombre en la prensa. A mí me parece sumamente grave. Yo no sé la valoración que están haciendo ustedes de Nicaragua, pero me parece realmente un hecho a destacar y a sobre todo a subrayar muchísimo.
Sí, nosotros venimos subrayando que lamentábamos que Nicaragua pasara debajo del radar. Estuvo debajo del radar internacional, de la comunidad internacional, por muchísimos años. Recién salió a la luz la dictadura de Ortega a partir de abril de 2018. Nosotros previamente a eso habíamos hecho, creo que, 3 misiones en los últimos años, y después del 2018 tuvimos otras 3, e incluso habían apresado a Mora, ya no me recuerdo la otra periodista también.
A Lucía.
Exactamente, Pineda, ¿verdad?
Sí.
Que era la secretaria de redacción del medio. Y posteriormente fuimos a Washington invitando también a Carlos Chamorro, de Confidencial, para hablar con algunos senadores y legisladores de Estados Unidos y varios funcionarios del Departamento de Estado. Entonces, siempre tratamos de hacer ver que Nicaragua estaba pasando por debajo del radar, y que el no tomar cartas en el asunto, incluso habíamos hablado con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, era evidente que iba a permitir que el gobierno siguiera escalando con todo este tipo de agresiones, como lo estamos viendo ahora. Obviamente, las elecciones de noviembre sabíamos desde el año pasado que iban a enfrentar aún más a los nicaragüenses, y siendo un gobierno dictatorial, sin nada de independencia judicial en el país, todo lo puede, era evidente que iba a tratar de cerrar cualquier rendija o resquicio democrático. Así que primero apareció con Cristiana Chamorro y después con lo que sabemos en estos días. Creemos ya que, si bien se han empezado a implementar, el Departamento de Estado empezó a implementar nuevas medidas y sanciones económicas, no creo que sea suficiente. Yo creo que ya, si no se activa una Carta Interamericana de Democracia, democrática, la Carta Interamericana Democrática, en este tipo de casos ya no se sabe para qué existe el sistema interamericano. Es decir, está muy bien que se manden misiones, como está haciendo la CIDH, para vislumbrar las violaciones de derechos humanos y libertad de expresión y libertad de asociación a Colombia. Pero ¿qué hacemos en el caso de Nicaragua, donde no se permite ni siquiera ese sistema de supervisión, o como es en el caso de Cuba y de Venezuela, que rechazan toda supervisión? Seguramente Nicaragua va a rechazar toda supervisión para el sistema electoral o para las elecciones de noviembre. Entonces, ante casos así, que violan flagrantemente la Carta Democrática Interamericana, ¿qué se hace? Es decir, ¿cuál es, como ciudadanos interconectados en este continente, la esperanza que tenemos sobre situaciones de este tipo? Mientras tanto, el país sigue, o el gobierno sigue, administrando pobreza. Los nicaragüenses siguen cada vez más pobres, tanto en recursos económicos como en recursos de libertades individuales. Están apresando a todo un país, como lo han hecho siempre en Cuba, como lo hacen desde 22 años en Venezuela, y la comunidad internacional no puede estar simplemente con una sanción aquí y una sanción allá. Creo que tiene mecanismos el sistema interamericano para actuar con fuerza, pero claro, tiene que haber un consenso de equipo. Y el problema es que acá en Latinoamérica, con todos estos péndulos ciclotímicos que tenemos de cambio de políticas de un lado para otro, los gobiernos piensan ideológicamente, no piensan como gobiernos. Entonces, bueno, estamos en apresados de la voluntad de una comunidad internacional que es ineficiente para tratar de destrabar procesos de dictadura. Entonces nos quejamos de las dictaduras de antes, y cuando uno va a hablar con los legisladores democráticos de cada país, lo primero que dicen para defenderse, que no quieren meter el tema en la OEA o en otros organismos multilaterales, es que este tema lo tienen que resolver los nicaragüenses. ¿Cómo lo van a resolver los nicaragüenses si los ponen presos? ¿Cómo lo van a resolver los venezolanos si los ponen presos y no lo reconocen? La libertad que debe tener un Congreso para las elecciones electorales de un Congreso que debería ser legítimo y no lo hay. Es decir, entonces estamos ante un problema cada vez mayor, cada vez más grave, Y Nicaragua es simplemente una bofetada a todo el continente, decirle, son todos unos ineptos e ineficientes. Porque en realidad uno lee los medios, escucha a los periodistas, escucha a los gobiernos internacionales, y nos damos cuenta que, bueno, el que está ganando acá es Ortega.
Uh-huh. Y mire usted si está ganando. Por ejemplo, la prensa ha sido ya el único diario en circulación que ha quedado desde hace ya algún tiempo en Nicaragua, y tiene mensualmente que negociar el desbloqueo del papel para poder hacer las tiradas diarias del diario, aunque hay otros portales, pero bueno, son portales digitales en este caso. La represión contra casi todos los periodistas, y la conclusión es prisión, exilio o silencio.
Ahí, así es increíble. Hay un tema, Trotti, que no se nos puede quedar tampoco. Es verdad, los problemas en Venezuela y en Cuba los conocemos, por supuesto. Pero también hay un tema que yo quiero tratar contigo, yo sé que a ti te interesa mucho, y es el financiamiento de los medios. ¿Y por qué lo digo? Porque aunque claro que es lo importante el poder financiar un medio, etcétera, pero el periodismo investigativo, la fortaleza de un medio, yo creo que parte del poder, digamos, financiero que tenga, para que pueda moverse, para que pueda destinar periodistas a la investigación. Yo creo que eso estamos en un momento grave en nuestro continente, ¿eh?
Sí, yo creo que es un excelente punto, Amado. Yo partiría diciendo que los medios son líderes en sus comunidades cada vez que descubren, investigan, iluminan los problemas y crean agenda. En los últimos años hemos visto cómo los políticos son los que crean agenda por Twitter y tratan de crear una agenda propia, y por eso vuelvo a lo de José Luis, el ataque a los periodistas y a los medios, para que la agenda política que crean los medios no sea tenida en cuenta, sino el del propio personalismo del gobierno. Ese es un tema. El segundo tiene que ver justamente con esto que dices, Amado. Hay un problema grandísimo en todo el continente y en el mundo, diría, de que los medios han perdido mucho de lo que era su sustentabilidad económica para poder sobrevivir, entendiendo que es necesario que un medio tenga fortaleza económica para que pueda tener independencia de los poderes, o de, ya sean públicos o privados, y pueda hacer buenos contenidos. Todo el tema de publicidad se les ha ido a los medios también debido a la nueva revolución digital que ha traído estas grandes plataformas, que se han quedado, por lo menos en América Latina, en el año 2020 con el 68% de la publicidad que antes entraba a los medios, se ha ido directamente a las plataformas digitales, ¿no? Hablo de Facebook, hablo de Google, sobre todo. Entonces ahí ya hay un primer problema económico. El segundo tiene que ver con lo que ha traído la pandemia. Si le sumamos todo el problema de publicidad que no entra en los medios, de distribución, el problema de los modelos de negocios que no han sido reverdecidos por parte de los medios en temas digitales, y los que lo han hecho no han conseguido modelos redituables a través de las suscripciones digitales, etcétera, vemos que los medios, en muchos casos, en muchas ciudades, los medios han cerrado. Y yo siempre recuerdo, hay una muy buena investigación de la Universidad de Notre Dame, acá en Estados Unidos especialmente, de más de 1,000 comunidades que han perdido medios y se quedaron sin medios de comunicación, y donde explica este estudio que donde no hay un medio de comunicación aumenta la corrupción, las municipalidades aumentan los salarios de los funcionarios sin problemas, no hay licitaciones públicas, hay más violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces hay una correlación tremenda entre lo que es medios de comunicación y sociedad para una democracia. Eso se está perdiendo y eso es algo muy grave. Y si a esto le sumamos esta tormenta perfecta de muchos políticos que arrecian en contra de los medios para quitarles credibilidad, nos encontramos lamentablemente que en todo el continente hay muchos medios, además de que cerraron, otros medios no cerraron, pero han eliminado partes de su personal porque no tienen ingresos. Entonces esto lleva también a un debilitamiento económico que afecta a las sociedades, a todo tipo de empresas, pero los medios en particular, ¿no? Por lo que estaba diciendo. Entonces, acá, por lo menos en la CIP, estábamos viendo y estábamos trabajando en dos situaciones de crisis. Una, ver si cómo sucede en Europa, los medios de comunicación pueden tener ayudas económicas, no subvenciones, sino ayudas en créditos blandos, ¿eh?, de parte de los gobiernos y organismos multilaterales, para fortalecer a los medios porque son evidentemente importantes para una sociedad democrática. Y por otro lado, una presión a las grandes plataformas, que ya está ocurriendo en otras partes del mundo, para que estas grandes plataformas paguen a los medios por el uso de los contenidos periodísticos. Esas plataformas, sin hacer ese contenido periodístico, los están usando para ser vehículos de publicidad y ganar dinero. Uh-huh. Y ese dinero se queda en las plataformas. Es decir, los medios construyen información, crean información, investigan, pero luego esa información, y un medio tiene que pagar salarios, cargas sociales, impuestos, etcétera, etcétera, para mantener a un equipo de periodistas que pueda hacer buena información. Eso lo están utilizando en forma gratuita las plataformas, y obviamente va en detrimento de los ingresos del medio. Así que hay un problema grande de derecho de autor, de leyes de competencia, etcétera, etcétera, que ya se está analizando en muchos países. Por ejemplo, en febrero pasado en Australia salió una ley donde el gobierno le obliga a las plataformas a negociar en forma directa con los medios de comunicación para pautar el precio de esos contenidos, y ya se ha empezado a pagar. Entonces, tiene que haber ese tipo de alicientes para que los medios de comunicación pasen la tormenta. Ahora bien, también lo que hay que tener en cuenta es que estamos viendo un mundo que se está, en el que se están agrandando muchísimo las brechas, ¿no? Entonces, lamentablemente vemos que los medios grandes, los medios de referencia, los medios de cabecera, los medios públicos sustentados por los gobiernos, etcétera, van creciendo, van adquiriendo tecnología, que en este momento hay que adquirir tecnología para crecer, y los medios más chicos van feneciendo porque no tienen los recursos ni humanos ni económicos para sobrevivir. Entonces esta brecha se está agrandando y lamentablemente da la impresión, como estaba contando José Luis, que por temas económicos, por temas de censura indirecta con el caso de Nicaragua, etcétera, etcétera, vemos que en los últimos años han cerrado numerosos medios de Nicaragua, entre ellos el Nuevo Diario. Ajá. Y ahora hay un solo medio de referencia en Nicaragua, que es el Diario de la Prensa, con problemas continuamente para poder imprimir mes a mes.
Así mismo.
Uh-huh. Es decir, estamos ante un problema grave.
Sí, señor. Y problema grave tenemos nosotros con el tiempo, Trotti. Se nos termina el tiempo.
Muchísimas gracias, Ricardo Trotti. Hoy hemos revisado la situación de la prensa a través de la Sociedad Interamericana, la CIP. Nada más y nada menos que con el director ejecutivo, repito, Ricardo Trotti.
Sí, señor.
Bueno, hasta mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.